Seguimos con música y seguimos con el grupo de los Beatles. Sí, la música de los Beatles cantada en español por españoles, obviamente. Ahora vamos a escuchar Ayer, o sea, Yesterday.
Desde ayer mis problemas se habían ido y hoy parece que han venido a perturbarme otra vez. Desde ayer ya me siento derrotado porque vivo encadenado al recuerdo del ayer. Yo no sé por qué te alejaste así de mí. Solo sé que no volverás a mí. Desde ayer la tristeza de tu ausencia dejado en mi presencia solo sombras y dolor. Yo no sé por qué te alejaste así de mí. Solo sé que ya me siento derrotado porque vivo encadenado al recuerdo del ayer.
Seguimos con otra de las sesiones de nuestro programa, en la voz de Jerónimo, el ¿Sabías qué?
Buenas tardes, amigas, amigos. ¿Sabíais que el reloj del Vivien se detuvo el 27 de mayo del 2005 debido a una ola de calor de 31,8 grados centígrados? ¿Sabías que las palomas pueden distinguir entre las obras de Picasso y Monet según un estudio del año 1995? ¿Sabías que hay una fruta llamada zapote negro que sabe a pudín de chocolate y natillas dulces? ¿Sabías que Japón tiene más de 200 sabores de KitKat en algunas regiones y otros únicos como el de wasabi o el de melón con queso? Todo esto es muy curioso.
Seguimos con los Beatles y seguimos las versiones en español. En este caso viene la cubana Celia Cruz en Obladí, Oblada.
Pedro dirigiendo hace su labor.
Seguimos con una sesión que gusta mucho en nuestro programa, la sesión de Maribel Cueva con la receta de la abuela.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Judías blancas con aceite de albahaca y pistachos. Las judías son un alimento muy bueno para completar lo que comemos cada día. No siempre vamos a comer hamburguesas y carne. De vez en cuando hay que comer lentejas, garbanzos. Esta comida está hecha de un modo muy sencillo para que no sea muy fácil de cocinar. Ingredientes para 4 personas. 400 gramos de judías blancas cocidas. Media taza de aceite. 2 cucharadas de pistachos, 2 dientes de ajo, 2 lonchas de bacon, 1 puñado de hojas de albahaca, sal y pimienta. Preparación. Pica el bacon y saltéalo junto con las judías durante unos minutos. Con una varilla de triturar, mezcla el aceite con las hojas de albahaca, los pistachos y los dientes de ajo. Salpimentalo. Sirve las judías ayudándote de un molde o una taza para dar forma a la preparación y que quede bonita en el plato. Riégalas con aceite de albahaca y los pistachos. Con esta presentación, empezar a comer.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Seguimos con nuestro programa y en este caso la sesión de la entrevista. Y traemos al señor Jerónimo, que va a hacer la entrevista. Bueno, Jerónimo, ¿de qué va la entrevista de hoy?
Bueno, la entrevista de hoy pues va sobre una persona que está en una asociación de Donas del Palau, y nos cuenta un poquito de cómo es su día a día.
¿Y tenemos el nombre de esa persona?
Se llama Dolores.
Más conocida por la Lola.
Lola.
Pues adelante, Lola y Jerónimo.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en el 98.0 de Radio San Andreu de la Barca. Esto es Encuentro, sección de entrevistas, patrocinado por el casal de la gent gran, María Oleria Campmany. Les habla Jerónimo. Hoy tenemos con nosotros a Loli Sánchez. Buenas tardes y bienvenida.
Igualmente, buenas tardes.
Eres usuaria del casal, ¿verdad?
Sí, desde hace 2 años.
Háblame un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas en San Andrés de la Barca, etcétera?
Pues yo nací en La Alpujarra, en Granada, y con 3 años ya nos vinimos para Cataluña. Yo tenía 3 años, mi hermana 1 y medio, y luego ya mi hermano nació en Sort, en Lérida. Después allí estuvimos hasta el año 74, que nos vinimos a San Andreu de la Barca, buscando trabajo, mi padre, claro.
Muy bien. Eres usuaria del casal, sí, ¿verdad? ¿Qué actividades haces?
Pues este año solo teatro. El año pasado pude hacer baile en línea y teatro, pero este año no hay plaza. El casal se ha quedado pequeño y...
No hay plaza, para teatro.
Para teatro sí, solo hago teatro, pero no el baile en línea, pues ya no he tenido plaza ni otras actividades. Me había apuntado a 5 cosas y solo hago una.
Muy bien, muy bien. Perdón. ¿Qué te parece las actividades?
Muy, muy bien. Es un sitio que te acogen súper bien, sobre todo en el teatro he sido muy bien acogida, porque ya sé que hay personas que llevan años haciendo teatro, yo era nueva y enseguida me acogieron súper bien. Es como una pequeña familia y yo me he sentido muy a gusto y muy contenta con todos.
Sí, sí. ¿En qué cambio? Está jubilada, ¿verdad?
Sí. Bueno, prejubilada.
¿Y qué cambió tu vida?
Un montón, porque yo trabajaba, la casa, la niña, tenía un montón de faena y de pronto dejas de trabajar y a mí la casa se me cae encima. Yo no soy de manualidades ni de nada, yo soy de estar fuera de casa. Y entonces pues tuve que buscar eso, actividades, cosas, personas. Me cambió mucho, muchísimo.
¿Te cambió? Por ejemplo, ¿en que te encerraste en casa o...?
No, al contrario, empecé a salir, recuperé amistades que de otros años que no veía, empecé a recuperar gente, empecé a quedar con amigas, enseguida me aconsejaron pues apúntate al casal y digo, pues allí voy, me apunto al casal, me apunté al gimnasio, ahí al polideportivo, después... tertulias, teatro, todo lo que se presente, pero yo salir de casa.
Salir de casa. Sí, porque hay un dicho que dicen que el sofá mata.
Por eso, aparte ya mi hija ya era grande, se independizó, digo, ¿qué hago yo aquí sola? No, tengo que buscar. Y eso, pues sobre todo salir con gente, encuentros, un café, lo que haga falta.
Bien, sé que estás en un grupo de donas.
Ah, sí, en el Palau.
Las Donas del Palau, sí, exactamente. Háblame de qué hacéis en esa estación.
Pues mira, esa es como mi segunda casa ya. Allí hacemos de todo. Allí se ve que se fundó este año hace los 30 años. Yo lo conocía de oídas, pero no había ido nunca. Y también a raíz de la jubilación, pues empecé a visitarlo, me hice socia. y vi una acogida también magnífica, magnífica. Son mujeres que son muy modernas, aunque sean de más o menos de edad, pero tienen unas ideas muy modernas, muy progresistas, acogen a todo el mundo y allí se hace cantidad de talleres. Hacemos bolillos, hacemos costura creativa, password, ahora hacemos pilates, manualidades, bueno, un montón de cosas que se hacen. Y es eso, se fundó con el fin de que las mujeres tuvieran un local, un espacio donde reunirse, ahí en el Palau, porque claro, del Palau a San Andreu había una distancia y no toda la gente podía bajar al casal de San Andreu, pues se fundó con ese fin. Y la verdad que somos pues, muchas socias. Luego el año pasado faltaba una vocal, pues yo me ofrecí de vocal y estoy en la junta y hacemos teatro, hacemos salidas, hacemos excursiones, participamos como entidad con el ayuntamiento, participamos en el 8M, el Día de la Dona, participamos en el 23 de noviembre, el Día de los Malos Tratos, en carnaval participamos, en todo lo que el ayuntamiento nos solicite nuestra participación, ahí estamos. Y luego también en San Juan, con la Asociación de Vecinos del Palau, pues hacemos una trubada de puntairas y ahí vienen puntairas de todo el Baix Llobregat, o de donde quieran venir, las que se apunten, allí son bien recibidas.
¿Qué es eso de puntairas? Yo es que soy
puntairas
hombre.
Es bolillos, ¿no? Bolillos. Sí, bolillos, los bolillos. Bolillos, o sea, en catalán hacer... puntairas. Encuentros de bolillos o trubada de puntairas, sí. Pero está muy bien, ¿eh? Vienen un montón de señoras. Bueno, viene algún hombre y todo también. Ah. Hay algún hombre puntaira. Y vienen y la verdad que pasamos un día magnífico. Y siempre se hace en el ámbito de la fiesta de San Juan, con la Asociación de Vecinos del Palau.
Muy bien. Claro. ¿Y qué más fiestas tenéis ahí en la asociación?
Pues hay todo lo que se presente.
Pero fiesta, o sea, fiestas. Meriendas, esto que hacéis, organizáis.
Hacemos talleres, por ejemplo, hoy o el otro día uno de postres con frutas, pues mira, ya aprovechamos que hicimos los postres y ya merendamos. Y si no, pues luego también la cena de fin de curso, ahora en San Juan, bueno, más o menos para... Hacemos como un horario escolar, acaba en San Juan el curso, pues hacemos una cena. En Navidad hicimos nuestra cena de socias, entonces se pueden apuntar todas las socias que quieran, incluso si alguien no es socia y quiere venir, también es bienvenida.
Yo he tratado de buscar aquí en San Andrés de Abarca algunos cursos de cocina. Yo pensaba que ahí en la zona del Palau...
¿De cocina?
Sí, de cocina para gente grande, porque aquí tenemos un problema, bueno, aquí en muchos sitios tenemos un problema... de que la gente grande, cuando fallece la mujer, el hombre no sabe hacer por los tiempos que pasó, no sabe nada y al poco fallece. Y yo encuentro a faltar eso.
De cocina, yo recuerdo que había en las escuelas bellas, hubo un tiempo, talleres de cocina, que había mucha gente que había ido. Pero luego, ahora mismo y por hoy, que yo sepa, de cocina no hay. Lo único que sí, que el que se quede solo, pues hay platos cocinados, allí hay cerca del Palau, hay la cuineta. Yo lo digo por mi padre, que siempre iba a comprarse el menú de la cuineta o de aquí de la rosticería, o un menú de estos para pasar el día. El hombre, yo recuerdo que lo hacía siempre eso.
Pero no piensas que sí, que haría falta.
Ah, sí,
pero
claro, falta, claro,
también, que
haría.
También que
sí.
La gente se anime, o sea, los viudos, los señores mayores, claro. Viudos, que se animen un poco a si se hace algún servicio de esta clase, que vayan y aprendan un poquito y eso.
No, estaría estupendo eso.
Sí, porque me he encontrado con casos de estos que la persona mayor, sobre todo el hombre, llega
se abandona, se deja mucho
y eso no es pues mira, pero luego les dices, hay algunos que sí, pero otros les dices, bueno, ¿y necesitas ayuda o quieres que?
Y tampoco
lo niegan, entonces había que animarlos un poquito y no sé.
pues un taller de cocina sería muy bien visto. Mira, lo propondré yo. Si nos hace aquí para allí, para el Casal de la Dona, lo propondré. Pues, como una propuesta.
Pues a ver si lo y te vuelvo y nos volvemos a ver otra vez.
A ver, ojalá lo consigamos.
Muy bien, Dolores. O Loli.
No pasa nada. Loli,
hasta que hemos llegado. Encantado de haberte entrevistado y haberte estado contigo un ratito. Y yo me despido ya de todos los oyentes. Hasta el próximo día. Gracias. Y recuerden que estamos en el 98.0 de Radio San Andrés de la Barca.
Y ahora continuamos con la sección de historia por Inma Capio.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos los oyentes de Radio San Andreu. Gracias a vosotros, sigo aquí cada semana redescubriendo un pedazo de la historia de nuestra milenaria vila. Hoy quiero hablar de unos sucesos ocurridos en La Barca. La Barca, ese símbolo tan nuestro y la razón por la que acabamos llamándonos San Andreu de La Barca. Como muchos sabréis, antes éramos conocidos como San Andreu de Aquistonsis o Aguestoses, esos de La Barca. Y con el tiempo, ese apodo transformó nuestro nombre en San Andreu de La Barca. Aunque ya he hablado de la historia de La Barca en otros programas, quiero dejar un pequeño apunte que descubrí hace poco, como siempre revisando documentación antigua. Resulta que La Barca ya se menciona como medio para cruzar el río en época romana. Impresionante. Por eso me encanta recordaros que somos una vila milenaria. Pero bueno, hoy hablaré de un proceso de la Curia de Martorell, sobre abusos, peleas y, como no, pedreñales. Y todo motivado por la avaricia de los barqueros. Últimamente lo repito mucho, pero es que los procesos de la Curia de Martorell me están sorprendiendo por la cantidad de información que están aportando sobre la vida de nuestro municipio allá por el siglo XVI. Son una fuente impresionante de datos, incluso genealógicos. De hecho, gracias a ello he podido cerrar el árbol familiar de la saga Almiral. Tenía al pobrecito antiguo almiral. Sabía que era familia, pero no tenía ningún documento que me acreditara o me vinculara qué tipo de lazo familiar existía. Y de repente, en uno de estos procesos, me encontré con una frase que decía: «Esen en vuestra casa», refiriéndose a la casa de Antonio Almiral, que en aquellos momentos era el alcalde. «En antiguo almiral, germà vostra me prengué com jurat o sot patxa». Por Dios, finalmente había encontrado el vínculo familiar que me faltaba y lo había encontrado en el lugar donde nunca habría pensado hallarlo, en medio de un proceso judicial. Gracias a este testimonio pude cerrar la investigación del siglo XVI de los Almiral. Tengo ya su árbol genealógico completo. Menudo hallazgo y en qué lugar, ¿verdad que sí? Es tanta la información que me están aportando estos procesos que he decidido publicar un libro sobre alguno de ellos, los más espectaculares, y que espero ver publicado en septiembre. Os mantendré informados y con suerte podré presentarlo pronto en San Andreu de la Barca. Pero volviendo a nuestra historia. La historia comienza el jueves 7 de marzo de 1586, cuando Joan Fuster declara ante la Curia de Martorell sobre lo que había sucedido en La Barca. Este es el mismo Joan Fuster que en 1581 ayudó a aquel pobre campesino de Igualada que lo habían atracado en el Camino Real cerca de la Moriscota. El mismo. Y es el mismo Joan Fuster que en 1589 presuntamente asesinó a un trabajador suyo, lo enterró en sus tierras y finalmente murió en prisión. Aunque este asesinato solo tengo pequeños datos en el libro del Sobitz, no he encontrado más detalles de él de momento. Bueno, pues este Joan Fuster relata que el lunes 4 de marzo se marchó a Barcelona y que cruzó la barca sin ningún problema. De hecho, se encontró con los dos arrendadores de la barca, que entonces eran Pere Soler y Pere Mallol, junto con sus dos trabajadores, ambos que se llamaban Domingo y ambos que eran de origen francés. Pero el conflicto comenzó al regreso. De nuevo, cuando quiere cruzar de Barcelona a la vila, uno de los trabajadores le dice que tiene que pagar. Y Fuster le responde que dónde va, que los habitantes de Sandro de la Barca no pagaban, que estaban exentos del pago. Y entonces ahora os estáis haciendo todos la misma pregunta. ¿Y por qué no pagaban? Pues curiosamente, en el mismo proceso nos dan la respuesta. Resulta que cuando la barca se estropeaba o era arrastrada por la crecida del Llobregat, los habitantes de Sant Andreu de la Barca y el Palau eran los que se encargaban de repararla o a veces hasta de construir una nueva, y por este motivo estaban exentos de pagar. Pero el trabajador insiste, alegando que sus dueños le habían dicho que desde ese día todos debían pagar. Junto a Fuster viajaba un trabajador del Ferré y otro trabajador de Remoneda, todos de Sant Andreu de la Barca, y a todos les exigió el pago. Así que aquí comenzó el lío. Fuster se niega y el trabajador del Ferré hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que el trabajador del Fuster dice, bueno, pues entonces si tengo que pagar, cojo, me saco mi buey, que iba con un buey, saco mi buey y me voy a coger la barca del Papiol. Tendré que andar más, pero me iré por la de Papiol. Y el barquero dice que no, que tiene que pagarle y le agarra el buey y saca un bastón como para pegarle. ¡Ay, señor, que aquí es cuando se lía! Cuando ve toda esta situación, el Joan Fuster, ¿qué hace? Saca su pedreñal y apunta al barquero. El barquero, viendo que lo estaban apuntando con un pedreñal, empieza a gritar ¡Biafós! ¡Biafós! Ya sabéis que el grito de Biafós era una señal de alarma y que todos los habitantes debían acudir en su auxilio. Incluso estaba penado con multas si alguien no respondía a esta llamada. Así que nos podemos imaginar la que se armó en la barca. Se descontroló. Llegó Pere Soler, Pere Mallol y un montón de gente, incluso el alcalde. Y al final, ¿quién creéis que fue el arrestado? Pues se llevaron preso a Joan Fuster. Joan Fuster, tan enfadado porque se sentía que él había sido el agredido y encima era el que habían metido preso, decide presentar una denuncia ante la baronía, apoyado por otros miembros de la vila, como Pau Remoneda. Volvemos a tener a una vila unida frente a lo que consideraban una explotación. La vila alegó que los barqueros, o más bien sus arrendadores, estaban creando malestar entre los viajeros, lo que provocaba altercados casi diariamente, y que los habitantes de Sant Andreu tenían que acudir para calmar los ánimos constantemente, porque siempre se estaba gritando ¡Biafós! ¡Biafós! En este proceso también se mencionó que los arrendadores de la barca, Pere Soler y Pere Mallol, habían comenzado a cobrar cantidades arbitrariamente. A unos les pedían un real, a otros 6 dineros, y encima si el río venía bastante cargadito de agua, aún lo inflaban más. Y que esto era lo que estaba provocando mucha tensión y malestar entre los viajeros, e incluso estaba afectando a la reputación de la vila y a la de la señora condesa de la dueña de la baronía de Castellví de Rosanes, ya que se alegaba entre la gente que cruzaba la barca que los de Sant Andreu abusaban de la barca bajo la supervisión de la baronía. Nuevamente, para nuestra desgracia, aquí se acaba todo el proceso. No tenemos una sentencia y la tenemos que dejar pues a la imaginación. Pero sí que este documento nos aporta información importante. Primero, La capacidad de esas barcas que llegaban a transportar animales grandes. El trabajador del ferré iba con un buey. Segundo, eran arrendadas. Y me hace pensar que según los arrendamientos que tenemos constancia en el Llibre d'Aljuràs del primer volumen de la carnicería y la panadería, que eran totalmente del dominio de la vila, al no hacer mención de los alquileres de la barca, me hace sospechar que estos arrendamientos estaban bajo el control de la baronía y que era ella la que decidía a quién se los concedía. Algo parecido a lo que ocurría con la pesca. Teníamos un río Llobregat enorme, pero en el pueblo de San Andreu no podía ir a pescar al río. Solamente lo podía hacer quien la baronía le había dado la opción o el permiso para poder pescar. ¿Qué nos indica más este documento? Que en San Andreu de la Barca teníamos dos barcas. Luego había otra en el Papiol y otra en Molins de Rey. Y también hablan de otros lugares, pero no mencionan cuáles. Y por último, y una de las cosas más importantes, que San Andreu, los habitantes de San Andreu de la Barca, no tenían que pagar por cruzar el río. Y el motivo por el cual estaban exentos, aunque a veces algunos usureros pues quisieran cobrarles el pago. En fin, como siempre, los procesos de la Curia de Martorell nos dan muchas informaciones, pero nos dejan muchas preguntas, porque nunca tenemos una sentencia con la que concluir un tema. Siempre, siempre, siempre tenemos que dejar volar a la imaginación y pensar qué es lo que pudo haber sucedido. Seguimos desenterrando fragmentos del pasado, reconstruyendo la historia de nuestra vila pieza a pieza. Pero esto no acaba aquí. La próxima semana os traeré otro caso que, os aseguro, no os va a dejar indiferentes. Hay muchos secretos que desenterrar entre las familias de la vila de San Andreu de Huestoses, Hats de la Barca. No hay familia que se escape ni secreto que no saquemos. Hasta entonces, gracias por acompañarme en este viaje al pasado y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós!
Seguimos ahora en nuestra sesión de películas, cine con mayúscula, con Manuel, en la película Brutalis.
Primo.
Primo.
Elizabeth está viva.
¿Qué?
Son suyos, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo.
Hola, hola, ciudadano de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y esto es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es The Brutalis, del año 2024, país Estados Unidos. Dirección Brady Cover. Reparto Andrea Baudry, Felicity Jones, Judith Purser y Joey Howe. Música de Daniel Blue. Género, drama, arquitectura. Sinopsis. Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto Laszlo Toll llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Esselberg, tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los campos de frontera y regímenes. Y regímenes, solo y en un nuevo país totalmente desconocido, para él Lazo se establece en Pensilvania, donde el adinerado, prominente empresario industrial Hassi Robert Van Buren reconoce su talento para la arquitectura, pero amasa poder y forjarse un legado que tiene su precio. Bueno, esta película es muy recomendable por la cuestión de la fotografía que tiene. Es una maravilla esta película. La interpretación del protagonista también es maravillosa, ganó un Oscar este año, pero yo lo que más me queda alucinado es que es una película, a pesar de lo larga que es, no aburre y encima te quedas con la incertidumbre de saber si podía ser más larga, porque los personajes que salen en esta película son atrayentes, porque se mira lo que realmente interesa, la arquitectura, pero el trasfondo de la película es el valor que tienen las personas cuando tienen unas ideas fijas engrandecer un país como en este caso Estados Unidos. Se puede hablar muchas cosas de esta película, pero sí que lo único que puedo decir es que la recomiendo a pesar de lo larga que es, porque además es la única película que llevamos hace tiempo que no había intermedio en las películas largas y esta de un intermedio de 15 minutos. Entonces, película muy recomendable. También para comer palomitas, para ayudar un poco, y la bebida de la Coca-Cola. Es muy buena esta película, es muy aceptable y yo la recomiendo mucho. Gracias.
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Continuamos con los Beatles. Sí, los escarabajos de Inglaterra, la gente de allá de Londres, los bárbaros de los años 60 y 70, los Beatles, y en este caso con una de sus grandes canciones, Twist and Shout. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicio con la señora Yolanda, profesora de Educación Física del Casal.
Primo. Primo.
Elizabeth está viva.
¿Qué?
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo.
Hola, hola, ciudadano de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y esto es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es The Brutalist, del año 2024. País, Estados Unidos. Dirección, Bradley Cooper. Reparto, Andrea Beaudry, Felicity Jones, Lluís Purser y Joe Howe. Música de Daryl Blue. Género, drama, arquitectura, sinopsis. Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto Laszlo Toll llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Esselberg, tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los campos de frontera y regímenes. Solo y en un nuevo país totalmente desconocido, para él Laszlo se establece en Pensilvania, donde el adinerado, prominente empresario industrial Hassi Rohrer Van Buren reconoce su talento para la arquitectura, pero amasa poder y forjarse un legado que tiene su precio. Bueno, esta película es muy recomendable por la cuestión de la fotografía que tiene. Es una maravilla esta película. La interpretación del protagonista también es maravillosa, ganó un Oscar este año. Pero yo lo que más me queda alucinado es que es una película, a pesar de lo larga que es, no aburre y encima te quedas con la incertidumbre de saber si podía ser más larga. Porque los personajes que salen en esta película son atrayentes, porque se mira lo que realmente interesa, la arquitectura. Pero el trasfondo de la película es el valor que tienen las personas cuando tienen unas ideas fijas engrandecer un país como en este caso Estados Unidos. Se puede hablar muchas cosas de esta película, pero sí que lo único que puedo decir es que la recomiendo a pesar de lo larga que es, porque además es la única película que llevamos hace tiempo que no había intermedio en las películas largas y esta dio un intermedio de 15 minutos. Entonces, película muy recomendable, también para comer palomitas, para ayudar un poco, y la bebida de la Coca-Cola. Es muy buena esta película, es muy aceptable y yo la recomiendo mucho. Gracias.
Son suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Seguimos con los Beatles y en este caso traemos El diablo está en su corazón. Escucha.
El diablo está en su corazón, porque mala se volvió. El diablo está en su corazón, porque a mí me despreció. Yo la quería, ella me amaba y no sé qué le pasó. Pero de ella ya me contaron que mala se volvió. El diablo está en su corazón. No, no puede ser así. El diablo está en su corazón. No, no sé qué le pasó. Pudiera comprender que no podría nunca vivir sin su querer. Le he preguntado qué le ha pasado, nunca podré yo saber. El diablo está en su corazón. No, no puede ser así. El diablo está en su corazón. No, no sé qué le pasó. Si ella volviera a quererme, qué feliz sería yo. Y entonces yo podía decir, somos felices los dos. El diablo está en su corazón, porque mala se volvió. El diablo está en su corazón, porque a mí me despreció. El diablo está en su corazón, porque mala se volvió.
Continuamos con Juan Manuel Serrat y Poema de Amor.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena. los envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta. Mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema.
Continuando con los Beatles, esta vez en Y la amo.
Has mandado a mí, oh Dios del cielo, que yo la quiera así, fue tu deseo y la quiero. Llego en la forma y da sueños y la quiero. ¿Cómo nació tan grande amor? ¿Cómo llegó? No lo entiendo. Ya no se apagará su amor. Debo confesar que tengo miedo y la quiero.
vamos a surcar las aguas con los Beatles, en este caso en un submarino amarillo.
Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar.
Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es.
Junto a mí a bordo están los que navegar amarán, ya cantar van a empezar.
Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es.
Feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde mar, cielo azul y verde mar.
Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es.
Seguimos con los Beatles y esta vez con Quiero sostener tu mano. Ya terminando el programa, traemos el último hit de los Beatles. Todo lo que necesitas es amor. Pero tenemos que decir que también nosotros vamos a darle amor cada vez que vengamos a estas sesiones de canciones. Y ya despidiendo el programa, en los ya despidiendo el programa, en los controles Saturnino Rodríguez, Julio César, su locutor y director, un amigo quien les habla y les desea buenas tardes.
Como el cielo azul llegar, solo necesitas de un amor que sea verdad.
Sí, sí.
Todo lo imposible fácil es. Tienes en tu vida inspiración. Llegas a las nubes por la magia de un amor.
Sí, sí. Necesitas amor.
Hay hasta dulzura por doquier. Todo lo que digas, tierno lo dirás.
Sí, sí. Necesitas amor. Necesitas amor. Necesitas amor. Y eso tú tendrás.
A un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión, y amarillo él muy bien pintó, y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar, y el color de mi soñar amarillo es verde mar.
Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es. Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es.
Junto a mí a bordo están los que navegar amarán, y a cantar van a empezar.
Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es. Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es.
Qué feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde.
de mar.